Disfruta de tus podcasts y radios favoritas en tu móvil. Descarga y escucha tus episodios cuando quieras, incluso sin conexión. Recibe notificaciones de tus suscripciones y mucho más descargando gratis la aplicación de iVoox.
Sin distancias, canal.uned.es. Scratch, robótica y pensamiento computacional. Para hablar de ello nos acompañan tres expertos en estas materias. José Manuel Sáez López, profesor de la Facultad de Educación de la UNED, que es quien nos propone este espacio. José Antonio González Calero Somoza, profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de Castilla-La Mancha, en Albacete. Vicedecano de Ordenación Académica, Practicum y Profesorado. Forma parte del grupo de investigación LabInTIC, Laboratorio de Integración de las TIC, Tecnología de la Información y la Comunicación en el Aula, de la Facultad de Educación de Albacete. Y Rafael Villena Taranilla, maestro y colaborador en este grupo de investigación, con el que colabora también el profesor Sáez López. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Hola, buenas.
Bueno, los tres son especialistas en estas cuestiones, pero nos estamos dirigiendo pues a una audiencia que seguramente ha oído hablar de Scratch, pero no tenemos muy claro exactamente qué es lo que significa. Por tanto, José Manuel Sáenz López, profesor de la Facultad de Educación de la UNED, me gustaría comenzar por ver, para que nos entendamos, qué entendemos por Scratch.
Pues muy bien, la verdad es que es un programa, es una aplicación que la ha creado el grupo Lifelong Kindergarten en el laboratorio de medios del MIT. Son, por tanto, los creadores del lenguaje Scratch y ofrece más de 100 bloques de programación. La verdad es que es una herramienta muy interesante para utilizar en contextos educativos porque se trabaja con programación por bloques, bloquecillos de colores, y los chicos entienden muy bien la manera de programar. No tiene problemas de compilación, como por ejemplo el lenguaje Python, el lenguaje Java, que uno se equivoca al escribir la comita o el punto y le da un error de sintaxis. Por tanto, al tener todo compilado perfectamente, los alumnos sin ningún problema pueden programar, pueden crear sus aplicaciones y pueden, por ejemplo, para aportar un ejemplo un poco sencillo para la audiencia, crear un fondo, insertar un fondo que viene en la biblioteca de Scratch, por ejemplo, un bosque, luego un perrito, por ejemplo, o un personaje el que ellos elijan, un sprite, se llama sprite. Y, por ejemplo, a este sprite perfectamente pueden ponerle código, que es la parte interesante, que es programar. Y entonces, a partir de ponerle movimiento a ese perrito, con un bucle, pues se va moviendo por el espacio y ellos tienen que ver la manera de hacerlo funcionar, hacerle que mueva las piernas. Por tanto, es una manera de que el alumno sienta la necesidad de crear sus propios contenidos y es una aplicación interesante en este sentido.
Bueno, la verdad es que estamos en radio, es difícil verlo, pero tal como nos lo explica, pues lo podemos imaginar. Y además pondremos enlaces a su blog y también a una serie que tiene en Canal UNED, donde ahí sí que vemos imágenes. Otra de las cuestiones clave, profesor Sáez López, es centrarnos un poco en qué es el pensamiento computacional. Eso también nos ayudará, yo creo, que a visualizar lo que nos están comentando.
Sí, sí. Es un término muy de actualidad ahora mismo en educación. Realmente se está estudiando mucho, hay muchas investigaciones. Probablemente la mejor definición es la que dio la propia Janet Wynn, que fue la que acuñó el término en el año 2006, que definió el término como la solución de problemas, el diseño de sistemas y la comprensión de la conducta humana haciendo uso de los conceptos fundamentales de la informática. Por tanto, esta manera de trabajar, que los alumnos se enfrentan a ordenadores, a computadoras, desarrollan una lógica, informática, matemáticas, es algo esencial para el futuro de los chicos, para que se enfrenten al mundo laboral, para que desarrollen sus habilidades de un mundo cada vez más tecnológico y la sociedad del conocimiento.
Bueno, la tercera cuestión, y bueno, estoy haciendo cuestiones básicas un poco para que nuestros oyentes también comprendan lo que después vamos a desarrollar. ¿Por qué es adecuada la programación visual por bloques?
Pues sí, realmente.
Bueno, adecuada en este contexto educativo y sobre todo pensando en que ustedes han trabajado mucho y ahí tenemos las publicaciones, pues con los niveles básicos, tanto con infantil como con otras etapas del sistema educativo.
Sí. Primaria y secundaria, perfectamente, sí. Pues realmente la programación visual por bloques la considero adecuada porque tiene ese elemento intuitivo de poder que los alumnos no tienen que escribir con un lenguaje muy complicado en inglés, if, else, con puntitos, con, bueno, pues con estos bloquecillos ellos pueden ir trabajando y es muy intuitivo para ellos. Hay unos conceptos computacionales que se desarrollan con Scratch, es que los conceptos computacionales son secuencias pues es un código uno detrás de otro, una instrucción detrás de otro, bucles, un bucle es que algo se repite constantemente, condicionales, coordinación. Voy a explicarlo con un ejemplo así un poco gráfico, a ver si la audiencia me comprende mejor. Podemos tener una pelotita, ¿no? El alumno en el objeto importa una pelotita y esa pelotita tiene que entender que debe rebotar por todo el espacio. Para ello debe manejar, tener muy en cuenta lo que es el movimiento de la pelota, dirigirla, tener en cuenta las coordenadas, porque Scratch funciona con coordenadas cartesianas, de x más 200 menos 200 y más 200 menos 200. Entonces el alumno, una vez que controla el espacio, esa pelotita puede rebotar por todo el espacio sin ningún problema. Posteriormente, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer un rectángulo a modo de pala y hacerle que se mueva con el teclado. Por ejemplo, decirle, si vas a la izquierda, entonces al pulsar la tecla izquierda, entonces mover. Bueno, podemos hacer que se mueva y hacer un condicional a la pelota, lo que se llama un condicional en programación. Si la pelota tocando cuadradito, entonces girar 60 grados y hace el efecto de que rebota en la raqueta. Y así hemos creado, digamos, de una manera muy sencilla, un juego, podríamos decir, algo lúdico, pero para ello debemos entender números enteros, debemos entender coordenadas, por tanto, trabajamos matemáticas y trabajamos distintos elementos computacionales que son muy valiosos e interesantes para los alumnos.
También me gustaría pues que nos hablasen un poco los profesores que vienen de la Universidad de Castilla-La Mancha, pues de ese laboratorio de integración de las TIC, de las tecnologías de la información y la comunicación en el aula. José Antonio González, me gustaría, bueno, pues lleva muchos años además, porque este laboratorio se enmarca dentro de la Facultad de Educación de Albacete, de la Universidad de Castilla-La Mancha, y bueno, hay muchas publicaciones. Han hecho varios trabajos dentro de este grupo de investigación, pero me gustaría que nos contextualizase un poco antes de hablar de esos trabajos, qué es exactamente este laboratorio, que además tiene un nombre, bueno, acabaremos aprendiéndolo, LabinTIC.
Bueno, en primer lugar, quisiera agradecer la oportunidad que se nos da al laboratorio de LabinTIC, ese acrónimo, de participar en este foro y también aprovecho pues para celebrar que existan estos espacios donde se pueda poner en contacto los resultados de la investigación con audiencias más amplias y finalmente con audiencias formadas por docentes, que estas ideas o estos resultados los puedan poner en práctica. Respecto al grupo LabinTIC, pues como bien decías, responde, es el nombre, es el acrónimo del Laboratorio de Integración de las TIC en el aula, que es bastante descriptivo y responde al propósito de un grupo de investigadores de evaluar el potencial que tienen las TIC a la hora de pues dinamizar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces está constituido principalmente por profesores de la Facultad de Educación de Albacete, aunque hay colaboradores de otros centros, y creo que uno de los, digamos, de las potencialidades del grupo es que está constituido por profesores de diferentes niveles educativos, desde la universidad hasta educación infantil. Y esto de alguna manera garantiza que las propuestas o los trabajos de investigación que se desarrollan finalmente tienen su puesta en práctica en el aula. De hecho, una de las líneas de investigación que tenemos está relacionada con el diseño de materiales multimedia, donde se hace un desarrollo y evaluación de la idoneidad de los materiales diseñados y finalmente pues los docentes lo pueden aplicar en contextos educativos reales. Y bueno, eso es en realidad en la filosofía o el leitmotiv del grupo, también muy conscientes de que no solo el diseño de materiales o investigaciones que pongan el foco en los recursos educativos basados en tecnología, sino que la formación del profesorado es fundamental. El profesorado actualmente necesita pues desarrollar una serie de competencias en relación con la tecnología que le permita tanto crear sus propios recursos en entornos digitales, como que garantizar que el uso de que los alumnos hacen de determinados materiales o la propia selección de recursos tecnológicos es adecuada en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
La verdad es que viendo sus páginas y leyendo sus artículos, parece complejo, porque además, bueno, pues se utiliza un lenguaje pues más parecido al informático, digamos, que al lenguaje que estamos acostumbrados a manejar cotidianamente. Me gustaría preguntarles en algún momento también sobre la respuesta del profesorado, pero antes, José Antonio González, ¿nos podría hablar de alguno de los trabajos, por ejemplo, pues que han estado desarrollando para la enseñanza de las matemáticas mediante Scratch?
Sí, además esto entronca directamente con lo que planteaba anteriormente el profesor Sáez. De hecho, cuando definía pensamiento computacional ponía el foco pues en la resolución de problemas, ¿no? Desde un punto de vista de utilizar comportamientos que serían pues relativos a la o corresponderían con ordenadores o con máquinas, pero principalmente lo que se engloba es la resolución de problemas. Y esto nos permite ligar muy bien lo que es la programación con las matemáticas. Y recientemente hemos finalizado un estudio, un trabajo de investigación que precisamente analizaba cómo utilizar Scratch en la enseñanza de las matemáticas con alumnos de sexto de primaria. En paralelo a la evaluación de si Scratch era interesante o tenía potencial para la adquisición de aprendizajes matemáticos, valorábamos si se producía una ganancia en la adquisición del pensamiento computacional, que también tiene interés en sí mismo, y de hecho existen voces en el campo de la comunidad educativa que dicen que abogan porque el desarrollo del pensamiento computacional o ciertas competencias en el ámbito de la tecnología son fundamentales. En el trabajo que hemos desarrollado es un trabajo donde se ha hecho una selección de una serie de contenidos curriculares de matemáticas. Hemos intentado diversificar porque con frecuencia se hace hincapié o mucho énfasis en determinados contenidos muy particulares que permiten una conexión más fácil con los lenguajes de programación. En este caso hemos abordado contenidos de áreas diferentes, de números, en concreto estándares de aprendizaje del área de la divisibilidad y también de geometría, que como decía José Manuel, cuando se trabaja con Scratch se trabaja con coordenadas cartesianas y esto habilita el trabajo de contenidos matemáticos, de trabajo sobre el plano, localización de en el plano y diferentes tareas que normalmente se hacen en sexto de primaria o bien utilizando GeoGebra o software de geometría dinámica o en un entorno tradicional de lápiz y papel. En nuestro trabajo, pues era un trabajo con un enfoque básicamente cuantitativo, con un grupo experimental y un grupo de control, donde todos los alumnos trabajaban una serie de talleres con Scratch, donde se les intentaba en pocas sesiones pues enseñar los conocimientos, las destrezas básicas para ser capaces de programar en dicho entorno, que como se decía es bastante amigable y el alumno enseguida se encuentra en condiciones de resolver problemas mediante el uso de este lenguaje de programación, pues intentábamos pues mostrarle los contenidos más básicos, que se fuesen capaces de trabajar con secuencias, con bucles, con condicionales, en muy poquitas sesiones para a partir de ahí proponer dos secuencias de enseñanza. Una para el grupo experimental donde trabajaban con Scratch, se les planteaba problemas, que era nuestro principal objetivo, que resolviesen problemas con Scratch, mientras que en el grupo de control pues trabajaban de una manera clásica. Tenían la posibilidad de trabajar solo en lápiz y papel, aunque en ambos casos recibían el mismo feedback, la misma retroalimentación. Siempre que al final resolvían un problema, el alumno era informado de si lo había resuelto correctamente o no, con el objetivo de mantener las condiciones lo más similares entre ambos grupos, entre ambas condiciones, y que solo diferirían en el uso de Scratch como instrumento de resolución. Los resultados que hemos obtenido de este trabajo de investigación muestran que una mejora estadísticamente significativa en la ganancia en pensamiento computacional en todos los alumnos que participaron en la experiencia. Quiero destacar el hecho que todos trabajaron con Scratch en lo que es la instrucción ligada a los rudimentos de la programación. Y esto tenía un sentido claro para mantener las condiciones experimentales. Necesitábamos que todos trabajasen con Scratch porque no se puede disociar Scratch de la resolución de problemas y si el grupo de control no hubiese tenido esa fase previa, estaríamos exponiendo al grupo experimental a un mayor tiempo de trabajo resolviendo problemas y, por tanto, eso podría sesgar nuestros resultados. En cuanto a la adquisición de saberes matemáticos, No se constataron que hubiese diferencias estadísticas significativas cuando finalizó la experiencia entre el grupo experimental y de control. En el grupo experimental fueron ligeramente mejores, pero no se llegó a detectar esa diferencia. En cualquier caso, los resultados son, creo, bastante positivos desde el punto de vista de por lo que podría ser un enfoque desde la óptica del pensamiento computacional, porque lo que se atestiguan es que en ningún caso el hecho de utilizar Scratch como un instrumento produce un peor aprendizaje. En cualquier caso, se garantiza que el aprendizaje ha ido en paralelo al grupo de control al tiempo que se están desarrollando otras habilidades que muchos educadores aconsejan para el ciudadano del siglo XXI. De hecho, recientemente en una entrevista, Tim Cook recomendaba o venía a decir que probablemente en unos años el aprendizaje de la programación pudiera ser más importante que el aprendizaje del inglés.
Bueno, se supone que nuestro sistema educativo también, bueno, aunque sea poco a poco, pues se intenta pues que desde los centros educativos haya por lo menos una inmersión en ese lenguaje de programación, al menos en algunos de los niveles educativos. Así que las investigaciones que ustedes están realizando, me imagino que sientan las bases para ese posible desarrollo y para que se pueda implementar dentro del currículum. José Manuel Sáez López, en un reciente artículo que publica junto con otros profesores de la propia Facultad de Educación de la UNED, Marco Román y Esteban Vázquez, artículo que titulan Lenguajes de programación visual integrados en el plan de estudios en la escuela primaria, un estudio de caso de 2 años usando Scratch en 5 escuelas, pues ahí reflejan varios de estos trabajos. Me gustaría que nos comentase algunos de esos trabajos en centros escolares y el resultado que han obtenido.
Pues sí, realmente estamos muy orgullosos de este artículo, es nuestro mejor artículo en nuestra carrera en Computers and Education, que es la primera revista de tecnología educativa del mundo. Y bueno, la verdad es que salió muy bien todo este proyecto, porque era utilizar Scratch en la escuela primaria, en 5º y 6º de primaria, durante varios años, varios colegios, se contrastó. No voy a entrar en temas metodológicos de metodología investigativa porque sería un poco engorroso, pero básicamente lo que diríamos es que los chavales trabajaron con obras artísticas de Picasso, de Dalí, del Greco y de Velázquez, y hacían sus propias presentaciones y animaciones con sus avatares utilizando Scratch. O sea, que ellos programaban su muñequito, lo dibujaban, lo insertaban como un sprite, el muñequito lo animaban para que hablara y para que explicara, y luego, muy importante, tenían que investigar sobre un cuadro, por ejemplo, el Guernica, las meninas de Velázquez, la persistencia de la memoria de Dalí, y entonces investigaban sobre ese cuadro, lo que ya lleva un trabajo interesante en educativo, y al investigar, posteriormente, con unas burbujitas de cómic, iban su personaje explicando los elementos curiosos del cuadro. Por ejemplo, en un proyecto que tengo de 2 alumnos, de 6º de primaria, con el Guernica de Picasso, pues se iban explicando todos los elementos del cuadro. Iba explicando, por ejemplo, la mujer que tiene el niño muerto en brazos, que tiene los ojos con formas de lágrimas, pues son elementos interpretativos muy interesantes, y que tiene una influencia de la Piedad de Miguel Ángel, que tuvo la influencia sobre Picasso. O también, por ejemplo, podemos hablar de la Guerra Civil, que por supuesto esto fue un bombardeo a la población civil en la Guerra Civil, por tanto estamos hablando de educación en valores, educación para la paz, aprendemos historia, la historia de la historia de España. Por tanto, fíjense qué contenido más interdisciplinar, al mismo tiempo que están programando. Por supuesto, tienen que dar valores matemáticos para situar sus avatares en el espacio. Por ejemplo, si quiere situar su avatar en la parte inferior de derecha de la pantalla, pues sabe que tiene que ser X100 y -100, por ejemplo, para que se coloque en la parte inferior derecha. Por tanto, deben dominar muy bien el espacio. Entonces, fíjense qué manera transdisciplinar, en mi opinión, de abordar los contenidos teóricos. Esto pues lo recogimos en muchos colegios, vimos, a nosotros sí nos salió con un test de estudio unas diferencias estadísticamente significativas en la mejora de los resultados en el área curricular de educación artística, y vimos perfectamente cómo trabajaron estos contenidos artísticos interpretando y colaborando entre los alumnos, y nos salió bastante bien. Luego la segunda dimensión abordaba con los conceptos computacionales que hemos dicho, con secuencias, bucles, condicionales, Y a partir de ir trabajando estos conceptos computacionales, pues tenemos una mejora en motivación, entusiasmo, compromiso. Por tanto, sí, realmente estamos satisfechos con este estudio y estamos intentando darle la mayor difusión posible, porque pensamos que merece la pena que se tenga en cuenta para futuras implicaciones, para que los que deciden las políticas educativas tengan en cuenta los beneficios que nos aporta realmente el trabajo con Scratch.
En otro de sus artículos, profesor Sáez López, por supuesto pondremos enlaces a todos ellos y al blog. Este artículo lo titulan Sensores, programación y dispositivos en sesiones de educación artística, un caso en el contexto de primaria. Es un artículo que publica junto con la profesora María Luisa Sevillano, catedrática de didáctica en la Facultad de Educación de la UNED. En ese artículo nos hablan de los recursos que se pueden utilizar con la programación visual por bloques.
Pues sí, la verdad es que este artículo también estamos muy orgullosos de cómo salió y el proyecto, cómo se llevó a cabo. Realmente, pues está en la revista Cultura y Educación, que es una revista JCR, de una de las mejores revistas españolas. Y bueno, pues es un reconocimiento a nuestro trabajo, yo creo. Y en definitiva, aquí trabajamos con la tarjeta PicoBoard, una tarjeta PicoBoard de sensores. Tiene un sensor de sonido, acústico, digamos, un sensor de luz, cuatro pinzas de cocodrilo, botón, deslizador, bueno. Luego con una Raspberry Pi que hacía de cerebro, utilizando el sistema Linux, y tenía un altavoz, y bueno, pues y con las pinzas de cocodrilo y a través de Scratch 1.4 organizamos este proyecto para una guitarra programable de cartón, en la que se podía tocar Smoke on the Water con 5 notas, se podía tocar automáticamente con una sola nota, y también hicimos una guitarra divertida para infantil de animales. La guitarra de animales tenía el siguiente condicional: si el sensor de luz tenía un valor alto, es decir, si había luz en el ambiente, al tocar la guitarra sonaban animales de día, sonaba un perro, sonaba un león, pero si había oscuridad, entonces hacía un condicional el sensor. Al haber oscuridad, entonces tocábamos y había animales de la noche, pues sonaba un aullido de un lobo, sonaban grillos, sonaban búhos. Entonces era algo así divertido para infantil, y la verdad es que la guitarra, el proyecto para realizar esta guitarra fue muy interesante. Se llevó a cabo programando con este entorno de Scratch, y es traer la programación al mundo físico, es sacar la programación fuera, que puede ser con robots o en este caso con una tarjeta de sensores como la PicoBoard, que es una buena opción para hacer actividades creativas, y también se realizó en música y en artística. Bueno, el área de educación artística comprende música y plástica, y por tanto lo llevamos a cabo en este sentido, y la verdad es que estamos muy satisfechos con los resultados.
Vamos a recordar el título porque, si no me equivoco, este trabajo lo realizó directamente como maestro con sus propios alumnos. Lo titulan Sensores, programación y dispositivos en sesiones de educación artística, un caso en el contexto de educación primaria. Y como digo, pondremos un enlace en Canal UNED a estos artículos. Seguimos avanzando un poco más. Profesor José Antonio González Calero, hemos hablado de Scratch, de pensamiento computacional, pero nos queda otra pata de ese banco que engloba todo ello. Es el tema de la robótica. ¿Qué es la robótica educativa?
Pues al igual que sucede en cierta manera con el pensamiento computacional, que antes hablaba mi compañero profesor Sáez, tampoco existe una definición unívoca del pensamiento de la robótica educativa, y además es un término que ahora escuchamos mucho porque está muy presente. Es una de las ramas de tecnología educativa con mayor crecimiento y está muy presente en nuestro día a día. De hecho, uno no tiene nada más que visitar una juguetería ahora que se están próximas las Navidades, y se da cuenta de lo presentes que están los robots en los juguetes, ¿no? Existen multitud de juguetes a precios asequibles que realmente son pequeños robots programables. Esto es sintomático de dos hechos: de que, por un lado, el mercado de los robots está suficientemente maduro como para generar un producto a un precio asequible, y por otro lado, el hecho de que sean juguetes, que es un producto que ya está a un nivel adecuado para alumnos o para niños, para adolescentes. No estoy evitando la pregunta de la definición de robótica educativa.
Se lo pregunto un poco porque, claro, al final todo lleva los calificativos educativo, didáctico, pero realmente me imagino que tiene que reunir una serie de características para que se pueda considerar.
Efectivamente, probablemente educativa. A la hora de definir lo que es robótica educativa dependa mucho de dónde queramos poner el foco de atención o del rol que vayan a desempeñar los robots dentro del proceso educativo. Por un lado, podríamos entender que la robótica educativa está vinculada a lo que es un enfoque STEM, que básicamente lo que pretende es potenciar determinadas áreas, ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, pues a través del uso de robots en el aula, generar proyectos donde todas estas disciplinas confluyen y el alumno pues es capaz de pues programar, montar, generar una máquina propia, lo que estás a la vez estás fomentando su creatividad y luego programarla. Pero también es posible entender la robótica educativa como un área de la tecnología educativa donde utilizamos los robots como un recurso didáctico para enseñar contenidos curriculares, por ejemplo, de música, de matemáticas, de materias, digamos, clásicas.
Sé que están trabajando precisamente con estos desarrollos con robots. Me gustaría también, profesor González Calero, que nos hablase un poco de esos trabajos más recientes en el campo de la robótica. Y así podríamos ver otra cuestión clave. ¿Es la robótica un objeto de aprendizaje o un medio para el aprendizaje?
Sí, como decía, puede tener ese doble rol. Dependerá donde nosotros en el estudio, en la investigación o en el proceso de enseñanza y aprendizaje pongamos nuestro interés. En uno de los trabajos que recientemente acabamos de finalizar y pues hemos trabajado con unos pequeños robots programables con el objeto de evaluar cómo las tareas o los problemas que resuelven haciendo uso de estos robots alumnos de tercero de educación primaria puedan confluir o puedan ayudar en el desarrollo del pensamiento espacial. Y esto lo hemos hecho a través de tareas sobre planos. El contexto de interpretación de planos es un contexto muy rico para los alumnos y muy vinculado al razonamiento espacial. De hecho, una de las cosas que llama profundamente la atención es que cuando uno analiza los aprendizajes curriculares del curso de tercero de educación primaria, observa que el trabajo sobre planos, la descripción de recorridos, están incluidos en dos materias diferentes, ciencias sociales y matemáticas. Y normalmente se suelen trabajar de manera aislada. No se utiliza este tema para cohesionar y un enfoque multidisciplinar, sino que se trabajan en momentos diferentes muchas veces del curso y de maneras distintas, aunque cuando uno analiza los libros de texto de las dos asignaturas, los problemas o las tareas que resuelven son muy similares. Entonces, en el trabajo que nosotros, bueno, que estamos llevando a cabo y de las que, el que ya tenemos algunos resultados preliminares, lo que estábamos viendo es cómo un alumno interactúa con estas tareas de interpretación de planos cuando es él el que tiene que programar un pequeño robot, y para eso utilizamos un robot llamado Ozobot, el cual se programa por bloques mediante una interfaz gráfica, ya sea en un ordenador o en una tableta, de una manera muy sencilla. Es un procedimiento que una de las ventajas que indicaba mi compañero José Manuel, una de las ventajas que tiene un aprendizaje muy rápido. Pues, y básicamente nosotros con los alumnos de tercero de educación primaria apenas necesitamos 10 o 15 minutos para enseñarles a programar ese pequeño robot. Lo que le planteábamos era tarea donde sobre un plano de su localidad, en este caso de Albacete, ellos tenían que programar recorridos. Por ejemplo, un pequeño robot tenía que ir de un punto de la ciudad, de un parque a la catedral. Y era el alumno quien, analizando el mapa, interpretaba, analizaba la situación, veía el recorrido óptimo, veía qué decisiones en cada momento, en cada intersección debería tomar el robot. Eso lo trasladaba en un pequeño programa en un lenguaje que en este caso no era Scratch, era Ozobloki, pero muy similar, también fundado en el uso de programación por bloques. Cargaba ese programa en el robot y luego podía comprobar que realmente el robot efectuaba el recorrido de manera correcta. Entonces, bueno, sin entrar tampoco en detalles técnicos del diseño experimental, sí que hay un grupo experimental y un grupo de control, y hemos observado que los alumnos que trabajan con robot pues progresan de una manera significativamente superior que los del grupo de control en razonamiento espacial. Esto sí que hay trabajos en el campo que un poco enfatizan las posible potencial que tengan los robots, la manera que obligan al estudiante a trasladar su eje de referencias al eje de referencia del robot, y que realmente sí que parecía que podía tener un potencial, y nuestros resultados así lo confirman.
La verdad es que sorprende. Están trabajando con niños jóvenes. Estamos hablando de tercer curso de educación primaria, y antes pues nos hablaban pues de sexto, y bueno, son niveles básicos, digamos. Me imagino que todo esto trasladado a secundaria pues es todo un mundo de posibilidades, y quizás en otro programa hablaremos de ello, porque más o menos de su explicación se desprende que la robótica dentro de la educación se puede adecuar a todas las edades. No sé si es así o si hay distintos tipos de robots dentro de esa calificación de robots educativos que se puedan adecuar a cualquier edad, o no sé exactamente cómo se desarrollan estos trabajos.
Sí, efectivamente es así. Actualmente existen en el mercado robots educativos que permiten
trabajar. También los chicos programan esos robots o hacen sus propios robots.
Sí, desde cualquier etapa, desde la etapa de infantil, existen robots que facilitan que el alumno de 5 años, 4 años pueda programarlo. Y ahora pues comentaré simplemente una diferenciación de los tipos de robots que se pueden tener basado en la manera en que interactúa el usuario con el robot, que eso posiblemente sea lo que marque la diferencia entre que se puede utilizar un robot en una etapa de 3 a 6 años o en una etapa de primaria, donde ya se pueden ir a procedimientos de interacción con el dispositivo más complejos. Pero sí que me gustaría, antes de comentar esta clasificación, pues un poco aprovechar esta oportunidad para que también que tengamos cierta cautela a la hora de incluir la robótica en el aula, y precisamente pues puede resultar llamativo que lo comente un profesor que sus líneas de investigación están vinculadas a la tecnología educativa. Pero actualmente parece que es una especie de moda la robótica educativa. Uno observa las actividades extraescolares de todos los colegios y existen actividades vinculadas a la robótica. Parece que hay una presión social hacia todos los docentes para que introduzcan los robots en el aula. Y aunque no quiero dejar de comentar que la robótica puede tener un potencial muy interesante, creo que hay que ser cautos y esperar o realmente contrastar con evidencias científicas que los robots o el uso que se hace de los robots es adecuado para posteriormente llevarlo a las aulas de manera masiva. En ese sentido, al igual que anteriormente José Manuel comentaba que su trabajo con el uso de Scratch en primaria ha arrojado evidencia sobre que Scratch se puede utilizar con esos fines, pues ahora habría espacio para que el legislador considerase si es adecuado incluir contenidos con Scratch, se puede incluir de manera oficial en los currículos, se puede promover su uso. Pero porque ha habido investigaciones previas que así lo aconsejan. Y en el campo de la robótica educativa existen muchas voces que alertan sobre que actualmente existe una ausencia de metaanálisis que realmente recojan que existe un cuerpo de evidencia científica sólido antes de llevarlos a las aulas. De hecho, los trabajos del grupo Lavinti van en la línea de ofrecer muestras, ofrecer también propuestas de enseñanza testadas a los docentes para introducir los robots en el aula. En cuanto a la clasificación o si el hecho de si son idóneos para todas las edades, las clasificaciones de los robots pueden atender a diferentes variables, ya sea su morfología, cómo se controlan, el tipo de aplicación. Pero en el ámbito educativo en primeras edades lo que nos interesa principalmente es cómo se van a programar, cómo se interactúa el niño con ese dispositivo. Entonces, en la etapa de infantil interesan dispositivos donde se pueda programar directamente sobre el robot. Es probablemente el robot más conocido que se usa en la etapa de infantil, se conoce como Bebot, y tiene la forma de una pequeña, de una abeja, y lleva una serie de botones en el propio dispositivo, de tal manera que el niño puede programar movimientos simplemente pulsando esos botones, introduce una secuencia de órdenes y puede, mediante otro botón, solicitar al robot que la ejecute, ¿no? ¿no? Tiene muy poquitos botones y esto hace que se pueda trabajar de una manera muy rápida e intuitiva con el alumno de educación infantil. Cuando vamos progresando, ya no solamente queremos que los robots afronten tareas más complejas, pues ya nos estamos moviendo hacia un tipo de robot que exigen la programación mediante la conexión con un dispositivo, ya sea una tableta, un ordenador o un smartphone. Entonces, ese tipo de robot, lo que están asociados es con un interfaz gráfico de programación por bloques, ya sea con Scratch o con algunos entornos propietarios que los propios fabricantes de los robots ofrecen, y donde el alumno genera su programa trabajando por bloques y luego lo carga al robot. El ejemplo que comentaba anteriormente de Ozobot para trabajar el pensamiento espacial entraría en esta categoría. También podríamos considerar una tercera categoría que ya sería probablemente más adecuada para los últimos cursos de primaria o secundaria, en aquellos robots que exigen el montaje del propio robot, y que probablemente sea muy interesante, como decía antes, desde el enfoque STEM, porque nos permite tocar esa rama del STEM que está relacionada con la ingeniería y bueno, también con la tecnología. Entonces, posteriormente al montaje, el alumno programará ese robot, pero también aborda esa parte técnica del montaje y va adquiriendo conocimientos más tecnológicos. El STEM es un movimiento que está adquiriendo bastante importancia dentro del sector educativo, y ya existen países que están apostando de manera muy fuerte por este enfoque. De hecho, pues, por ejemplo, Inglaterra está promoviendo centros de secundaria específicos para STEM.
Todo un mundo de posibilidades, y como nos dicen, pues hay que estar informados y también el profesorado preparado para poder pues desarrollar en un aula todas estas posibilidades con sus alumnos. Entornos humanos digitalizados, experiencias TIC en escenarios educativos, uno de cuyos coordinadores es precisamente el investigador principal del grupo de investigación LabinTIC de la Universidad de Castilla-La Mancha, el profesor Ramón Cózar. Profesor José Manuel Sáez López, ahí escribe el capítulo sobre robots educativos y programación por bloques en educación infantil y primaria. ¿Qué recomendaciones nos puede hacer en este tema?
Sería básicamente tener en cuenta que el lenguaje o la interfaz de programación visual por bloques ayuda mucho a los alumnos, lo que da un enfoque intuitivo para trabajar en las etapas de primaria. Puedo recomendar algunos lenguajes de programación visual por bloques, por ejemplo Scratch Junior, este podemos empezar en la etapa de infantil trabajándolo. Codeable, también con direcciones analógicas, está muy bien, se recoge en el capítulo también. Lightbot, Daisy the Dinosaur, The Fuzz. Luego también es muy conocido Code.org, esto ya entramos en la etapa de primaria, se puede en los últimos años de infantil también, pero todos conocerán o habrán visto a lo mejor la hora del código, en la que pueden trabajar distintas maneras de programar resolviendo una serie de problemas. También está muy bien para aprender a programar. Scratch, que ya lo hemos comentado anteriormente. Blockly, que se trabaja también en Code.org, que es parecido al Scratch, es una programación visual por bloques. Tickle, que nos permite también trabajar sobre todo con herramientas con el sistema iOS. Y finalmente me gustaría recomendar algunos robots educativos para que la audiencia también se haga una idea y tenga una orientación si quiere adquirirlos, ya sean padres o ya sean docentes. El primero sería el BeeBot, el robot abeja que acaba de comentar José Antonio, que funciona a través de direcciones analógicas, con alfombras. Los chicos aprenden, además de las direcciones analógicas, aprenden las vocales, si es una alfombra de vocales o de letras, del abecedario, puede ser de números, puede ser de animales. Por tanto, aprenden contenidos en la etapa de infantil al mismo tiempo que aprenden pensamiento computacional. Luego está el Dash and Dot, que es un aparato también muy interesante. El Ozobot, que acaba de comentar José Antonio también, que permite esa programación por bloques y además tiene un seguidor de línea muy interesante identificando distintos colores. Luego el Esfero SPRK, que también nos permite manejarlo a través de programación visual por bloques. Es como una bolita y según las instrucciones que le demos, pues reacciona. Y sobre todo, con el que más he trabajado yo en quinto y sexto de primaria, se llama el MBot o MBot, que a través del lenguaje MakeBlock nos permite utilizarlo como programación visual por bloques. Podemos hacer que funcione su motor en función de unos códigos que le damos. Tiene un sensor ultrasónico de distancia en el que cuando detecta un objeto le hacemos un condicional. Si el objeto está a menos de tantos centímetros, entonces gira a la derecha. ¿Cómo gira a la derecha? Pues muy fácil, con el motor izquierdo hacia adelante y el motor derecho hacia atrás. Así hace un giro hacia la derecha el robot. Los alumnos entienden esto rápidamente y es una manera también de entender la lógica. Y también tiene un seguidor de línea que puede ir siguiendo las líneas y podemos programarlo en este sentido. Por lo tanto, es una manera muy interesante de trabajar. Y es un robot realmente económico, no es muy caro. Y yo creo que se puede utilizar en los contextos de educación infantil y primaria. Hemos enviado un artículo a la revista Educational Technology and Research Development, a ver si con un poquito de suerte no lo aceptan. Nos han dado los revisores unas observaciones, pero posiblemente en los próximos meses, con suerte, esté publicado este artículo del MBOT en quinto y sexto de primaria.
Bueno, como digo, pondremos enlaces a todos estos artículos que nos mencionan. Recordamos ese libro, Entornos Humanos Digitalizados, donde bueno, pues incluye este capítulo que nos ha comentado el profesor José Manuel Sáenz López sobre robótica y educación y otras muchas cuestiones que yo creo que pueden resultar de interés para todos los docentes expresamente y educadores interesados en estas cuestiones, pero también para los padres y para las personas que estén interesadas en estas cuestiones. Hemos dejado para el final a Rafael Villena. Rafael Villena Taranilla, maestro de educación primaria, colaborador en el Laboratorio de Integración de las TIC en el Aula, la VINTIC, de la Facultad de Educación de Albacete, de la Universidad de Castilla-La Mancha. Rafael Villena, me gustaría un apunte sobre esas otras líneas en las que trabajan, inteligencia artificial, realidad virtual, gamificación.
Bueno, pues como ha podido comprobar, la inteligencia artificial estaría encuadrada dentro de otra de las diversas líneas de investigación que han comentado mis compañeros. Aparte de la inteligencia artificial, también trabajamos desde la gamificación, lo que también resulta algo muy parecido a lo que ha dicho mi compañero José Antonio. Sucede algo muy parejo, que es un concepto realmente moderno y que no existe una definición concreta sobre ello. Para que podamos tener una idea, sería utilizar metodologías o el entorno de videojuegos, lo llevamos a entornos no lúdicos como podrían ser los centros educativos, los colegios, tanto de educación primaria como infantil. Aparte de esta gamificación, también trabajamos la realidad aumentada.
Porque, perdone, yo he dicho realidad virtual, pero realmente en lo que están trabajando es la realidad aumentada. Sí. Ahí también me gustaría que nos aclarase un poco, porque a mí se me escapó, lo reconozco, pero ¿qué diferencia hay entre realidad virtual y realidad aumentada, José Antonio?
Suelen ser dos áreas de la tecnología educativa que con frecuencia se confunden. De acuerdo, en la realidad virtual lo que se pretende es llevar al usuario directamente a un mundo virtual. Se genera un mundo virtual diferente donde en el campo de la educación, pues ese mundo virtual se articulará de tal manera que se genere un aprendizaje. No sé, se puede generar pues en múltiples ejemplos, pero nos puede interesar diseñar, porque las situaciones sean muy costosas, pues una situación de que se quiere formar a un piloto, pues puede interesar generar un mundo virtual donde se produzca un aprendizaje, ¿no?, de las mismas situaciones que se darían en una situación de vuelo, por ejemplo. En el caso de la realidad aumentada es diferente. En el caso de la realidad aumentada lo que se pretende es que en el mundo real en el que está el alumno se puedan introducir elementos virtuales, determinados objetos digitales que pueden resultar de mucho interés didáctico porque no son accesibles de otra forma. Existe un ejemplo muy clásico de la posibilidad de generar un objeto en realidad aumentada donde el alumno con un marcador de repente lo que se visualice es el cuerpo humano, donde pueda haber diferentes capas, una por ejemplo todos los músculos del cuerpo, otro el sistema circulatorio. Vas teniendo distintas capas donde el alumno, conforme se visualiza ese objeto de realidad aumentada, pues va pudiendo prestar atención a diferentes aspectos que son difícilmente trabajables sin estos recursos multimedia.
Pues nos centramos ya, Rafael Villena, en los trabajos que están desarrollando en realidad aumentada dentro de la Vintic.
Desde la Vintic trabajamos desde dos líneas de investigación. Una de ellas parte desde los colegios, con la colaboración de los mismos, tanto en educación primaria como en infantil, y la otra con los futuros maestros de la facultad. Con ellos trabajamos la realidad aumentada como objeto de aprendizaje, con la meta o con el fin de que ellos mismos en un futuro sean capaces de llevar estos contenidos digitales que nosotros desde la Vintic o desde la misma facultad les intentamos enseñar, que ellos los lleven a su en un futuro a sus aulas, en su trabajo, en su docencia. Creemos que son muchísimas las posibilidades que el uso de la realidad aumentada ofrece para la elaboración de materiales didácticos y actividades de aprendizaje a la hora de estudiar y exponer los contenidos relacionados tanto como con la historia como con la historia del arte. La Facultad de Educación de Albacete ofrece una mención que se llama Historia, Arte y Patrimonio, una mención o especialidad, y en ella se trabajan muchos contenidos digitales como la realidad aumentada mediante aplicaciones. Podemos sacar imágenes, que los alumnos las vean en tres dimensiones, un poco lo que decía mi compañero José Antonio.
Antes de concluir este programa, me gustaría un comentario sobre el libro Entornos Humanos Digitalizados, un nuevo libro en el que colaboran muchos de los profesores de este grupo de investigación, la Vintic, José Antonio González Calero.
Sí, es una publicación de muy reciente cuño, se ha leído hace bien poco por la editorial Síntesis, y es una publicación de la que nos sentimos bastante orgullosos en el seno del grupo. Ha sido coordinado por el investigador principal, el profesor Ramón Cózar y María del Valle de Moya, y creo que si nos sentimos orgullosos de la publicación es en cierta medida porque hay un esfuerzo de traducir los resultados de investigación en un producto de alguna manera interesante y en una lectura agradable para una audiencia constituida por docentes. Entendemos que muchas veces se produce un salto entre lo que pueden ser publicaciones de investigación, que con frecuencia tienden a lo mejor a ser demasiado técnicas o donde se presta mucha atención a la robustez de aspectos metodológicos, y lo que luego un docente en su desarrollo profesional, en su día a día, necesita. Entonces, este libro, que tiene de hecho un título un poquito más largo, porque es Entornos Humanos Digitalizados, Experiencia TIC en Escenarios Educativos, lo que pretende es mostrar ejemplos de propuestas didácticas, materiales, recursos que puedan ser de utilidad en el día a día del aula. Así, por ejemplo, hay uno de los capítulos en donde se hace una revisión bibliográfica exhaustiva sobre el potencial de los videojuegos en la enseñanza de las matemáticas. Es muy frecuente hoy en día hablar o oír hablar de que los videojuegos tienen mucho interés porque son muy atractivos para los alumnos y que se deben incluir en los procesos educativos. Y muchas veces se hace con escasa reflexión sobre si estos materiales o este producto puede tener potencial en el aula. Pues hay un capítulo que versa sobre este aspecto. También hay otro capítulo sobre, por ejemplo, realidad aumentada, lo que comentaba antes mi compañero Rafael, cómo generar, cómo habilitar en los docentes la posibilidad de crear sus propios materiales multimedia, cómo podemos generar esos recursos de realidad aumentada para luego trasladarlos al aula. Es una doble orientación dentro del grupo, no solamente preocuparnos por la producción de materiales, sino de que los docentes se sientan formados, capaces de implementarlos en el aula, porque si los docentes no lo usan en su día a día, al final el impacto que el uso de la tecnología pueda tener en la educación es realmente escaso.
Bueno, una última cuestión. El tiempo de radio es limitado y tendríamos otras muchas cuestiones que formularles, porque es un tema apasionante. Scratch, robótica y pensamiento computacional. Estoy pensando en otros profesores jóvenes también que estén en sus distintos departamentos, también en profesores de los distintos niveles del sistema educativo, maestros y profesores de secundaria. imagino que trabajan con equipos, antes nos lo mencionaban, en ese laboratorio Labintic, con equipos multidisciplinares, donde no solamente hay docentes de distintas materias, sino, imagino también, informáticos o otro tipo de profesionales. ¿Es difícil trabajar en equipo estas cuestiones a nivel de presupuestos? Porque sé, porque he visto trabajar a José Manuel Sáez, que a veces pues ponen de su propio bolsillo, pero sobre todo ponen mucha imaginación en el desarrollo de todas estas tecnologías aplicadas a la educación. Digamos, como un entre paréntesis, ¿cómo se manejan y cómo trabajan para ser capaces de sacar adelante estos proyectos de investigación cuando, desgraciadamente, pues no hay demasiadas ayudas a la investigación?
Es altamente complejo porque en realidad el hecho de tener que trabajar en proyectos que obligatoriamente han de ser multidisciplinares ya en sí mismo genera un cambio en la manera que tradicionalmente se ha trabajado, hablo de la Facultad de Educación, en este caso donde casi toda la investigación se generaba desde departamentos muy monolíticos. Entonces esto genera, por el tipo de trabajo que realizamos, obligatoriamente se ha de integrar a técnicos creativos, ¿no?, que nos permitan abordar todas las fases de la generación de recursos y es difícil. Afortunadamente creo que el perfil del profesorado, tanto universitario como en los propios maestros, se está modificando y los maestros cada vez son más conscientes de la necesidad de contar con una serie de habilidades técnicas, tecnológicas. En nuestra facultad o dentro del grupo de la Labintic estamos estableciendo contactos y tenemos colaboración con otras facultades, con la Escuela de Informática, y estamos estableciendo líneas de investigación común muy, muy prometedoras y que nos están permitiendo crecer y abordar retos más complejos que en otras circunstancias, por las propias limitaciones de nuestro perfil como profesores, pues no podríamos abordar. En este sentido, más allá de las líneas de investigación, ya hablando un poco en el desarrollo profesional de los maestros, creo que tanto en estudios de posgrado como las propias intensificaciones que puedan tener los planes de estudio de los grados de maestro en educación primaria y en infantil, creo que es una opción más que interesante para estos alumnos optar por intensificaciones en tecnología educativa. Creo que va a tener mucha cabida en las aulas y no me extrañaría que en unos años hubiese especialistas tecnológicos en los colegios, realmente especialistas tecnológicos preocupados en que se produzca una integración y no en un perfil de realizar labores de mantenimiento, realmente en un perfil profesional especializado, y creo que le va realmente a abrir muchas puertas desde el punto de vista profesional.
Muchísimas gracias a los tres por habernos dedicado este tiempo en Radio 3, en Canal UNED. Y bueno, pues hasta otra ocasión, porque me gustaría más adelante seguir hablando de estas cuestiones y ver cómo van avanzando sus investigaciones.
Muchas gracias.
José Antonio González Calero Somoza, profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha en la Facultad de Educación de Albacete, vicedecano de Ordenación Académica, Practicum y Profesorado, pertenece al grupo de investigación Labintic, Laboratorio de Integración de las TIC en el Aula. Rafael Villena Taranilla, maestro y colaborador en este grupo de investigación. José Manuel Sáez López, colaborador también de Labintic, es profesor de la Facultad de Educación de la UNED. Sus líneas de investigación giran en torno a la integración de la tecnología educativa en contextos educativos, estrategias metodológicas, ludificación y programación en el aula. Sin distancias, un programa de la UNED en Radio 3 y cuando quieras en Canal UNED, con enlaces de interés sobre los temas propuestos, canal.uned.es.